cojo en la templanza de la tregua que me da.
Y con la canción del último de la fila, tinta, perdón, lápiz y tinta, de fondo, vamos a hablar de un libro, Tinta y Fuego, que tiene paralelismos ahí con el título de esta canción y ahora nos lo contará su autor. Saludamos y recibimos con un caluroso aplauso a Benito Olmo, autor de Tinta y Fuego. Bienvenido, Benito. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Encantado de saludaros.
Una historia de aventuras, de acción y que persigue la pista de los libros robados por los nazis. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta novela?
Bueno, como bien has dicho, es una historia de aventuras en pos de esos libros saqueados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Descubrí esta historia casi por casualidad, descubrí que hay un departamento en la Biblioteca de Berlín que se dedica a examinar todos esos libros que llegaron a sus anaqueles de forma legítima, examinarlos, buscar paralelismos, pistas y encontrar a los dueños o a los herederos de los propietarios de aquellos ejemplares. Entonces, no sé, yo cuando descubrí esta historia me pareció tan hermosa, me pareció tan emotivo ese trabajo que no pude menos que dedicarles una novela. Y eso es lo que van a encontrar los lectores en Tinta y Fuego. Una aventura con bibliofilia, con coleccionistas asesinados, con crímenes, con un tesoro escondido. Y bueno, sobre todo, por encima de todo, una historia de amor por los libros.
Una historia de amor por los libros. Me gusta. Qué bonito. Tenemos la imagen, iba a decir la leyenda, no es leyenda, en parte fue así, de la quema de libros por parte de los nazis, pero claro, muchos de ellos lo que fueron saqueados, robados directamente, pero se conservaron. ¿Y cómo se ha ido con el tiempo siguiendo la pista de esos libros saqueados y en gran parte robados a judíos y otras minorías que perseguían los nazis? ¿Dónde iban a parar? Con el tiempo.
Bueno, todos estos libros, Alfred Rosenberg, que era un ideólogo que llegó a alcanzar una gran posición en el partido del Tercer Reich, era el responsable de saquear todas las colecciones públicas y privadas que caían en sus manos. Él tenía en su cabeza una imagen de la biblioteca perfecta. Emulando la biblioteca de Alejandría, él quería construir una gran biblioteca que contuviera todo el conocimiento del mundo. Entonces, le interesaba especialmente los libros, los ejemplares que hablasen de sus enemigos, los enemigos de los nazis, comunistas, masones, los judíos. Él conservaba todo ese conocimiento y se lo llevaba, lo transportaba al castillo de Ungern, que está allí en Austria, y los almacenaba para construir esta fastuosa biblioteca que contuviera todo el conocimiento del mundo. De hecho, cuando los soldados alemanes llegaron a Ungern, se encontraron con más de un millón de libros que había por allí y que había que devolver de alguna manera, ¿no? Lo que está claro es que los nazis eran plenamente conscientes del poder de los libros, del poder de la palabra escrita para cambiar ideologías, para desmontar bulos y para construir nuestra identidad. Por eso pusieron tanto interés tanto en quemar los libros que nos interesaban como en almacenar todo ese conocimiento para acabar con sus enemigos.
El poder de los libros, de la lectura, de la cultura, que muchas veces nos llenamos la boca en decirlo, pero a la hora de verdad queda un poco relegada en un segundo plano, pero cuando estudiamos el tiempo, momentos históricos y situaciones sociales, la importancia de la educación, de la lectura, de una sociedad formada, culta y la importancia, y como tú dices al final, el poder de los libros.
Sí, exactamente, porque claro, al final todo ese conocimiento, si no se preserva, es evidente que vamos a perder nuestra identidad. Y Alfred Rosenberg puso mucho interés en que al destrozar ese pasado, al eliminarlo, al borrarlo de la historia, de alguna manera era como si borrase la historia de los judíos. Llegaría un momento en el que no tendrían referentes, no tendrían historias a las que acudir y terminarían siendo eliminados, terminarían desapareciendo. Entonces, por eso, la quema de libros, la ocultación, el saqueo y, bueno, todo este desfalco de recursos que hizo que en la biblioteca de Berlín, que se calcula que hay unos 3 millones de libros, se sospecha que un tercio de los libros que están en sus anaqueles proceden del saqueo nazi. casi un millón de libros. Es una auténtica barbaridad, un trabajo titánico. Ayer precisamente estuve en Berlín entrevistándome con el bibliotecario, viendo las instalaciones, viendo el depósito en el que guardan estos libros, y realmente son libros que a priori no son libros especialmente valiosos. Y él me lo decía, él me dijo, aquí no hay incunables, aquí no vas a encontrar primeras ediciones, aquí vas a encontrar los libros que cualquiera dejaría atrás. Y si a mí hoy me secuestraran, o tuviera que salir huyendo, o me asesinaran, los libros que yo dejo atrás, pues cuentan mi historia, ¿no? Algunos están dedicados, otros tienen anotaciones, otros están como nuevos. Entonces, esos son los libros que se encuentran allí. Libros infantiles, libros de plantas, de cocina, los libros que cualquiera dejaría atrás. Libros que a priori no tienen demasiado valor a nivel cuantitativo, pero que sentimentalmente su valor es incalculable.
Sin duda, los libros que podría tener cualquier ciudadano de la época que tuvo que escapar. Sí, sí.
Exactamente.
¿Cómo ha sido un poco el proceso de documentación? Porque es evidente que es una novela, es una ficción, pero encuadrada dentro de un contexto y con, intuyo, imagino, una documentación detrás. ¿Cómo has buscado información sobre todo aquello?
Bueno, realmente no sé si hay siquiera una forma de llamarlo, porque no es tampoco una ficción histórica, porque es contemporánea, ¿no? Pero es verdad que parte de unos hechos reales, y hay algunos personajes reales en la novela entremezclados con la ficción. El trabajo de documentación ha sido titánico, ha sido un trabajo que yo he llevado a cabo como con ninguna otra novela, me he esforzado tantísimo. Porque claro, yo estoy acostumbrado a escribir novela negra, es el género en el que me muevo de forma habitual, que tiene unos códigos, más o menos, sé manejarlo. Pero claro, esto requería otro tipo de historia, esto requería una documentación exhaustiva para que no incurriera ningún error, ni de fecha, ni de datos, ni de nombre, ni de nada. Entonces, bueno, yo me gusta ir a los sitios, me trasladé a Berlín, estuve allí un tiempo trabajando con ellos, viendo los libros, viendo cómo funcionaba aquello. Luego me trasladé a Polonia, también he estado en Italia. Entonces, todos los sitios que aparecen en la novela me he ido para allá, porque claro, no basta con saber que están ahí. Yo necesito ir a Polonia para saber, no sé, cómo huele Polonia, cómo suena Polonia. Tú vas por la calle, ¿qué escuchas? ¿Cómo es el idioma? Todo eso yo necesito vivirlo, porque si no, luego cuando escribo, no escribo con honestidad, no siento que esté siendo honesto con los lectores, y al final los lectores se merecen toda nuestra honestidad.
Sin duda, y todo ese trabajo, que muchas veces a bote pronto, o si no te lo planteas, mucha gente no sabe que hay detrás de la escritura de un libro como este. ¿Se valora suficiente? Y ya no tanto en lo que te dice la gente. ¿Compramos suficientes libros? ¿Los precios están acorde con el trabajo que...? Es que lo preguntábamos muchas veces. Yo no sé, por ejemplo, Tinta y Fuego, ¿a qué precio está este libro en las librerías? Si lo sabes.
Pues me coge, si te digo la verdad...
Ahora lo buscaré.
Tengo por aquí un ejemplar, yo creo que está a 22 euros, puede ser. Claro. 21,80.
Hoy hay mucha gente que se irá a cenar fuera y se va a gastar bastante más por persona. No sé, ¿se valora bastante hoy en día y aquí en España la literatura, la novela, los escritores? Son muchos los que no pueden vivir de ello y ya con muchas novelas a las espaldas.
Es verdad que aquí tenemos, en este país, tenemos una concepción de la cultura un poco, que la han tirado un poco por tierra, pero esto lo han hecho a lo largo de muchos años, muchos gobernantes y muchos responsables de instituciones culturales han ido echándola por tierra y han creado esta visión de cultura, la cultura tiene que ser gratis, y evidentemente la cultura tiene que ser gratis, tiene que ser accesible para cualquiera, eso es una realidad, pero es que eso existe ya, se llaman bibliotecas, se llama e-biblio, reciben muchos nombres, entonces esos recursos los tenemos. El que quiera gastarse dinero en un libro, que se lo gaste. Allá en sus posibilidades, que se haga una idea. Una amiga mía me ha dicho que se lo va a comprar el mes que viene, porque este mes no puede. A mí me parece estupendo. A mí lo importante es que haya gente que quiere historia. Y que gente que necesite historia, porque entonces siempre hace falta que estemos ahí contando historias y construyendo pues este tipo de novelas. El precio, pues no sé si es barato ni caro. Yo creo que es el libro más caro mío hasta el momento. Todos mis libros anteriores han costado un poquito menos, pero esto también porque es una tapadura, con ilustraciones, en fin, está hecho de otra forma. Bueno, yo creo que al final tampoco soy yo quien tiene que decidir si libros caros o baratos, sino los lectores. Cuando lo lean, ya decidirán, porque claro, hay que tener en cuenta qué es lo más valioso que tenemos. lo más valioso que tenemos, desde el individuo más humilde hasta el rey de la ciudad, de la nación más poderosa del mundo, lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y cuando tú compras un libro, estás comprando también el tiempo para leerlo, o la ilusión del tiempo para leerlo. ¿Cuánto vale estar divirtiéndote 2 horas, 3 horas, una noche, una semana? Eso para mí no tiene precio, porque esa media hora, esa hora que hoy no la aproveches, algún día te va a hacer falta. Algún día vas a necesitar ese tiempo y no vas a poder echar mano de él. Entonces, el tiempo, el valor del tiempo es incalculable. Y leer es una de esas cosas que necesita tiempo, necesita que te sientes, es un acto reflexivo y consciente en el que dices, voy a dedicarme a leer, ¿no? Y no hay como ya incluso en plataformas poder poner la serie más rápido de lo normal, ¿no? Como a 1.5 o 1.25 para, tengo menos tiempo, en vez de ver 3 capítulos voy a ver 4 en el mismo tiempo. Con los libros no sucede eso. Y yo creo que también eso forma parte de la magia de la lectura, ¿verdad? Que al final tiene un proceso que no ha cambiado con el paso de los años y se mantiene.
Sí, sí, en este mundo donde va todo tan deprisa, donde, como tú dices, podemos ver una o escuchar un mensaje a doble velocidad, avanzar en una película donde los jóvenes todos se les hace largo cualquier la literatura, el coger un libro te reconforta, ¿no? Con la tranquilidad, con dedicar tiempo a algo que te interesa, parar un poco el ritmo y a evadirte, y eso es bonito, eso no cambia. Por cierto, ¿qué te dice la gente que ya está pudiendo disfrutar de la novela? ¿Sorprendidos un poco con este giro un poco en tu estilo de novela? ¿Qué te llega de la gente que se ha leído el libro?
Pues mira, lo primero que me llega automáticamente cuando empiezan a leer es el cambio de registro, ¿no? Le sorprende que cambie de una novela negra, aunque esto no deja de ser también una novela muy negra, muy oscura, un thriller, pero se sorprenden de ese giro, que me metan en esta historia, y sobre todo les sorprende que esto sea verdad. Que haya verdad, que sea verdad que hay un departamento en Berlín encargado de examinar esos libros. Y es que ayer estuve allí con esta gente examinando libros y me enseñaba, mira, este libro le falta la marca de propiedad, ¿no? El sello. Pero mira, este sí lo tiene y el sello es muy parecido a la marca que hay en el otro. Y entonces cuadraban y así sacaban quién era el propietario, que además tenía otro libro, tal. Y a mí me parece maravilloso, la verdad. Ese trabajo muy desagradecido, porque la mayoría de los casos los propietarios de esos libros murieron en los campos de concentración. Pero no sé, yo creo que tiene algo de justicia, ¿no? Volver a sacarlos a la palestra y saber quiénes son, saber de dónde vienen todos esos libros. Eso es lo que me dicen de primera. Y luego, cuando terminan de leer, lo que me dicen es que se lee muy rápido, que no han podido parar de leer, que es muy emocionante. Alguien me dijo que era como estos... Ten en cuenta que los protagonistas de la novela viajan buscando una biblioteca perdida, una biblioteca robada, viajan por media Europa. Entonces, yo me imagino ese plano que había en las películas antiguas de Indiana Jones, ¿te acuerdas? Donde veía un mapa y
marcando
que iba a Nepal, a la India, exactamente. Pues me dicen que recuerda eso, recuerda a esas viejas películas o a los cómics de Tintín, esa búsqueda del tesoro, ¿verdad? Que a mí me retrotrae a la niñez, a cuando éramos niños y nos creíamos en tesoros, en cofres llenos de esmeralda y piedras preciosas. Pues eso es lo que sienten cuando leen Tinta y Fuego, o por lo menos eso es lo que me están diciendo.
No, muy bonito, seguro. Pues desde aquí agradecerte que hayas sacado unos minutitos. Enhorabuena por esta novela y a todos nuestros oyentes. Compren libros, compren Tinta y Fuego, con esta historia apasionante con la que hemos hablado de la que hemos hablado con Benito Olmo. Ya digo, enhorabuena por esta novela y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros, porque bueno, hoy es el día del lanzamiento, hoy es cuando se publica Tinta y Fuego, y que el mismo día de su publicación me hagáis un hueco para hablar en vuestra emisora, para mí es un regalo formidable, así que muchas gracias de corazón.
Claro que sí, para esto tienen que estar también programas, y nosotros lo estamos como el nuestro, para dar voz también a la gente que dedica su tiempo a la cultura y a la literatura. Un placer, Benito, gracias.
Muchas gracias.